de Flaxo Radio. Hoy en Nativos Digitales les tenemos un programa especial por el Día del Niño. Les dejo con nuestras invitadas.
Les damos un saludo especial a los niños y niñas que nos están viendo en su día. Bienvenidos al cuarto programa de las esteministas.
Hoy estamos en un programa especial en Flaxo Radio. Marina, ¿sabías que en el año 2016 fue creada una robot humanoide llamada Sofía?
Ann-Sophie, ¿sabías que Ameca es el robot humanoide más desarrollado y avanzado del mundo? Yo soy Marina.
Y yo soy Ann-Sophie.
Y somos las esteministas.
Hoy tendremos un programa lleno de circuitos y mucha electronología.
Ven, síguenos.
Algunas superheroínas usan capa, pero hoy presentaremos a una superheroína que está cambiando la historia de las mujeres y el mundo tecnológico. Damos inicio a nuestro cuarto programa.
Y damos la bienvenida a Anaí Altamirano.
Una joven científica que hace cosas geniales, que ha sido nominada para ser un premio mundial.
Hola Anaí, gracias por estar aquí con nosotras el día de hoy.
Queremos saber muchas cosas sobre ti, que muchos niños y jóvenes tomen tu ejemplo.
Hola Ann-Sophie, hola Marina, muchas gracias por invitarme a las esteministas, es un placer estar aquí. Bueno, mi nombre es Anaí Altamirano, la razón por la que estoy aquí principalmente es porque desde los 10 años, 11 aproximadamente, he estado aprendiendo de robótica, igual que ustedes tienen están mucho más jóvenes que yo cuando empecé, pero bueno, cuando yo empecé estábamos como en un momento mucho más tal vez atrasado en nuestra sociedad y desde que empecé a estudiar robótica, digamos, utilizando Legos, después lo que ustedes ya saben ahorita, lenguajes de programación, programas de CAD, etcétera, empecé a asistir a competencias, a torneos, tuve igual la oportunidad como ustedes de también como hacer mucho trabajo de divulgación y hubo un punto muy importante, pivotal en mi carrera, creo que fue encontrarme siendo una niña en su momento cuando tenía 11, 12 años y eventualmente una chica y ahora una mujer en el mundo de la robótica y la tecnología, lo que por lo menos en nuestro país es un hito bastante raro, ¿no? Es algo que no se ve tan comúnmente especialmente en las ferias a las que yo solía asistir. En su momento, tal vez era una de las únicas dos chicas en un grupo de 40 personas haciendo robots. Entonces, creo que ese es un pequeño resumen de la razón por la que estoy aquí hoy para hablar con ustedes.
Anaí, cuéntanos.
¿Cómo fue tu niñez y qué querías hacer cuando tenías 10 años?
A ver, creo que la niñez es una etapa muy, muy bonita. La mía, tuve la fortuna de que mis padres siempre me apoyaran en mi educación. Pude acceder a una educación de muy buena calidad desde ahora y siempre he estado agradecida de eso. Y bueno, cuando tuve la oportunidad, digamos, de entrar a robótica, que fue más o menos a los 11 años, ustedes me preguntan acá a los 10, creo que me empecé a replantear muchas cosas. Yo desde pequeña tenía una afinidad, digamos, por la creatividad, el mundo artístico. Me encantaba hacer cosas, pintar, dibujar, por ahí tocar instrumentos, muchas cosas manuales, muchas cosas creativas. Y cuando encontré el mundo de la robótica, creo que nació otra rama de mi pasión por crear cosas. Y es que ahora esa creatividad ya no se dirigía, digamos, a temas tal vez solo artísticos o sociales, sino que ya lo podía dirigir a un área que me permitía dentro de mi escuela de robótica y la educación que pude tener. Me permitió crear máquinas en realidad y crear cosas que, bueno, para una niña de 10, 11 años, para mí era muy raro, ¿no? Igual que ustedes deben tal vez saber, entender cómo se usa una polea, cómo funcionan los engranajes, cómo se mueve un carro. Para mí en ese momento fue loquísimo y desde ese momento creo que me he replanteado mucho, y ahorita porque tengo 18 años, que es como la edad de decisión de carrera, me he replanteado muchas veces la idea de qué es lo que quería hacer en ese momento. Y creo que en resumen lo que les podría responder es que me apasiona infinitamente usar mi creatividad para crear cosas nuevas.
¿Cuál era tu materia favorita?
¿A los 10 años? Uh-huh. Uf, a ver, ha pasado mucho tiempo. Pero yo recuerdo que más o menos cuando inicié el colegio, séptimo, octavo, yo siempre fui una persona muy versátil. Entonces me encantaban todas las materias en mi colegio, era como muy feliz en todas. Amaba a mis profes, a mí me entusiasmaba mucho la educación en su momento. Y creo que desde el primer momento, por lo menos cuando entré en séptimo a digamos ya esta transición al colegio, me gustaron mucho las matemáticas. Por mucho tiempo estuve como súper intensa con el tema de las matemáticas. Me gusta mucho, creo que hasta ahora, el lugar seguro que me proporcionan los números, lo que puede ser un poquito raro porque a veces las matemáticas nos estresan en general, pero para mí en su momento y hasta ahora han sido como un lugar muy de lógica, que me ha permitido como desarrollar esta parte fuera de la creatividad que a mí siempre me ha movido, pero que a veces puede ser un poco caótica. Las matemáticas me han dado como este lugar seguro para desarrollarme de otra manera.
¿Qué o quién te ha inspirado a hacer robótica en tan temprana edad?
Creo que es una buena pregunta. Han sido muchos factores, muchas personas y muchas decisiones propias. Cuando inicié, fue como, no sé en su caso cómo haya sido, chicas, pero en el mío fue algo totalmente espontáneo. Como les dije, de más pequeña era extremadamente versátil, me gustaba estar en todo lo que podía, y se me presentó la oportunidad de unirme a un curso de robótica, como temporalmente, para experimentar, para jugar, para conocer gente. Y estuve 2 meses como estudiando robótica súper básica, mecánica con Legos, o sea. Pero de ahí, como les comenté, fue para mí otra forma de poder expresar esta creatividad que tenía como que todo el tiempo en mi cabeza y tenía esta necesidad de hacer cosas. Y creo que una de las personas más importantes en mi desarrollo y en el hecho de que yo siga hasta hoy en día haciendo robótica han sido mis padres, específicamente mi mamá. Siempre he estado como muy atenta de que yo pudiera ir a clases, de que siempre estuviera motivada. Tal vez en algún momento yo estaba como muy ocupada por el colegio, porque a veces el colegio ya te requiere más tiempo y son cosas que tienes que hacer. O si tenía otras responsabilidades, mi mamá siempre se encargaba como de ayudarme a gestionarme mi tiempo, de ayudar a gestionar mis energías y todo, para yo poder seguir como cumpliendo mis metas, no solo en la robótica, sino en mis metas creativas en general.
¿Cuáles tipos de robots has construido hasta ahora?
Creo que han sido muchos. A ver, cuando inicié, les voy a dar como un recorrido rápido para llegar como a los que más me han gustado. Cuando inicié, hacía robots en Lego, en Lego Mindstorm, es como este kit de robótica que es para niños, es educacional. Inicié ahí, hacíamos en mi escuela muchos torneos de sumo. Entonces yo hacía muchísimos robots de sumo. Aprendí, hasta ahorita sé de pies a cabeza este concepto del plano inclinado, que es algo que si es un montón en sumo, es como que los robots se pelean y un plano inclinado pues siempre gana, es como la ley nuestra. Después pasé a usar otros modelos de kits de robótica educacional como VEX, y fui subiendo, ¿no?, en nivel de VEX hasta ya usar como robots de metal, que ya son como los últimos modelos educacionales, digamos. Y actualmente, hace unos años, he empezado a como generar mis propios, ya saliendo de usar kits de robótica, a generar mis propios proyectos, tanto individualmente como en grupo. Algunos de los últimos que pude hacer, de los que más me gustaron, fue un robot de batalla. Ese lo hice individualmente. Fue diseñar desde cero como en un programa de, en inglés se llama Computer Aided Design Program, que es un programa de CAD, que básicamente es como, es un programa en computadora que puedes empezar a diseñar todas las partes de los robots. Entonces lo diseñé ahí, pude hacer la parte electrónica, la programación en C++, y salió como este robot de batalla que tenía armas, armas obviamente de plástico todo en ese momento, ¿no? Y se peleaba con otros robots como igual en un dojo y todo. Y mi último proyecto, que es uno igual de los que más me ha gustado, este lo hice en conjunto y creo que es algo muy importante en el área de robótica, de ingeniería y de tecnología en general, poder trabajar en equipo, porque así se llega a generar cosas más grandes. Hice un proyecto en conjunto con una compañera muy querida de mi academia de robótica y se trataba de un robot cuadrúpedo. No sé si han visto al Spot, que es como un perro. Entonces sí, tiene cuatro patitas y que va caminando. Era un modelo más o menos así, ese era nuestro concepto. Y fue un robot cuadrúpedo que tenía el objetivo de reforestar áreas de, que habían sido dañadas por fuego, que habían sido dañadas por desastres, fenómenos naturales. Entonces sí, ese fue el último proyecto y se consiguió en su gran parte. O sea, el robot llegó a ser como un perrito que se movía. Entonces ese proyecto también como que me entusiasmó bastante en su momento.
¿Qué te emociona más del campo de la robótica?
Creo que son muchas, muchas cosas. Hay como, creo que ahorita en la actualidad hay como esta, no sé si es como emoción general o social por las inteligencias artificiales y de dónde vienen las inteligencias artificiales, pues básicamente de la programación, ¿no? De los lenguajes de computadora. Y la robótica es parte de la computación, o sea, la robótica requiere computación para funcionar como tal. Entonces, sin lugar a dudas, es como un área que a mí me intriga mucho. Me encantaría como poder explorar la futuro, el tema de inteligencias artificiales y algoritmos, modelos de programación más avanzados que yo ahorita, para mi edad, aún no comprendo. Pero eso es algo así como muy a nivel conceptual, digamos. Pero a nivel como en realidad de manual y creativo, creo que el área de la robótica que más me gusta a mí en lo personal es la mecánica, que es básicamente el movimiento. Esa es esta parte de la, inclusive de la física, que nos explica como que el movimiento de las cosas, cómo podemos generar movimiento desde mecanismos, etcétera. Y ya hablando en la robótica, básicamente la mecánica es todo el robot. O sea, es el robot físico que vemos como tal, o en esto que están hablando ustedes de los humanoides. Toda la carcasa, toda la persona que vemos es mecánica. Entonces, para mí el hecho de que sea tan real, el hecho de poder ya, digamos, usar incluso herramientas para imprimir, para cortar, para modelar, para atornillar, toda esta parte real del robot, que es la mecánica, creo que esa es como la parte que más me gusta de la robótica.
¿Cuáles fueron los problemas que has enfrentado al construir robots? ¿Cómo los has superado?
A ver, creo que con cada robot hay un nuevo problema. O sea, literalmente creo que como para que nazca no solo un robot, sino como un proyecto de tecnología o de ingeniería, inclusive un proyecto fuera de estas áreas, un proyecto creativo en general, siempre va a haber muchísimos problemas. Tipo, ahora mismo no podría como nombrar uno en específico de cada proyecto, pero sí creo que algo que he aprendido en mis años de hacer robótica es que para poder llegar, o sea, cuando nosotros vemos como un robot ya listo, o sea, en este caso robots profesionales, ¿no? Que están como mundialmente globalizados como la robot Sofía, el robot Spot, todos estos que conocemos, incluso los robots de la NASA, ¿no? Todos estos robots son como un conjunto de errores que se han unido y que se han solucionado, o por lo menos así lo veo yo. Porque normalmente en los proyectos de robótica, en mi experiencia, lo que más hay es errores. O sea, incluso si tienes un plano, o sea, un dibujo, digamos, del robot, de una planimetría de cómo quieres que vaya todo, y si tienes el concepto perfectamente formulado, incluso matemáticamente hecho, siempre va a haber errores. Y creo que es algo de lo que más me gusta de la robótica, que es un reto siempre. Cada nuevo robot, cada nuevo mecanismo, cada pequeña cosa va a ser un nuevo reto que hay que descifrar y hacerlo. En mi caso, hacerlo en equipo ha sido siempre como una forma de poder encontrar soluciones muy, muy variadas y muy distintas a un solo problema.
¿por qué somos tan pocas niñas en la robótica?
Esa es una pregunta muy, creo que muy importante. Otra, se me olvidó comentarla antes, pero otra de las razones por las que creo que estamos aquí en el programa y por las que he tenido el honor de ser invitada, es que, bueno, como les comenté, en cierto punto de mi carrera, pues tuve como esta... se me encendió esta chispa, ¿no? De preguntarme a mí misma por qué había tan pocas niñas en mi salón de clases, después por qué había tan pocas niñas en las competencias, en las ferias a las que iba. Y esto pasó más o menos cuando ya tenía unos 12 años. Y cuando empecé a tener esta curiosidad, pues empecé a preguntar, ¿no? Primero a mi alrededor, después a indagar en línea. Y la respuesta que encontré y la razón por la que creo que es como algo tan importante y agradezco mucho la pregunta, es que hay muy poca representación de no solo de niñas y chicas de nuestra edad en nuestros entornos educacionales de robótica o de tecnología como tal, sino también en el entorno laboral, o sea, ya hablando de un mundo industrial, digamos, del gran mundo que vemos fuera de nuestra educación. Hay muy pocas mujeres, o sea, definitivamente hay una brecha que nos sigue a nosotras desde la educación y que llega al mundo laboral. Y yo tuve, justamente por esta curiosidad que tuve, porque tal vez era un fenómeno que me afectaba directamente, me puse a investigar mucho y tuve la iniciativa, igual el apoyo de muchas personas para generar una campaña acá en Ecuador de... justamente de chicas y niñas en las carreras STEM, en la robótica específicamente, esta campaña... o sea, sigue vigente, se llama Girl Power de Ecuador y se hace cada año normalmente un encuentro, pero en 2021 fue como que cuando yo lo estuve gestionando al 100% y yo hice como toda mi propia campaña. Y lo que encontré en esta campaña, porque obviamente tuve que hacer mucha investigación para digamos yo también poder divulgar científicamente lo de la brecha, el tema de la robótica, etcétera, encontré que muchas veces la brecha de género que ocurre en estas áreas tecnológicas y de STEM suele venir desde lugares como la escuela, el hogar y la sociedad principalmente. O sea, entrando un poco en el tema, digamos, hay muchas veces en las que en hogares de niñas y chicas no se las impulsa, o sea, ni siquiera no es solo que se las impulsa, sino que no se les propone como una oportunidad real el hecho de poder, digamos, estudiar una ingeniería o el hecho de poder, algo que se hace mucho en nuestras casas, ¿no? Que es algo muy cotidiano, de cambiar un foco. Es como una tarea de, que tristemente se me hace decirlo, pero es una tarea que de hombres, o sea, en nuestra sociedad, en nuestras casas, es como, a ver, un hombre cambia el foco. Un hombre, inclusive cuando tenemos como estas situaciones de se daña, no sé, un cable de una lámpara o algo, hay como mucha esta sensación de, por lo menos en muchos hogares, y creo que esa es la razón principal en mi perspectiva, de que las niñas tal vez no podemos hacer eso. No estoy muy segura socialmente de dónde se fundamenta, pero hay esta preconcepción en muchos hogares, especialmente en nuestro país y en países de Latinoamérica, de que las niñas no estamos como hechas para este tipo de tareas, lo que es pues evidentemente falso. Yo creo que aquí todas lo comprobamos. Y después también viene mucho del tema de entornos educacionales, como es la escuela, el colegio, incluso muchas veces llegando a la universidad, que es básicamente, no sé si ustedes han tenido, o sea, ustedes aún no llegan al colegio, ¿verdad? Pero en mi experiencia, hay mucho, en muchos casos, en el sistema educativo en el que nos encontramos, esta concepción y este momento en el que hay carreras mucho más de chicos y carreras mucho más de chicas. Entonces, ahorita ya en nuestro sistema no hay este tema de la especialización, pero sí que hay como, siempre hay un impulso, ¿verdad? Siempre ustedes tienen compañeros que les gusta más la clase de arte y otros compañeros que les gusta más educación física, y otros compañeros que les gusta más lenguaje y otros que les gusta más matemática. Y hay un punto en el que normalmente yo justamente en mi investigación leí que era aproximadamente de los 12 a los 15, 16 años que pasaba este cambio, digamos, esta inclinación. Y es que en este punto hay una inclinación de las niñas mucho más hacia carreras, digamos, sociales, que puede venir, y de los niños por ende, a carreras mucho más técnicas, no solo de robótica o tecnología, sino también de ciencias, de medicina, de biología, de química. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo siento que en este entorno educacional hay obviamente, como ustedes deben saber, lo más importante en la educación suelen ser los profesores. O sea, por fuera de que haya muchas otras cosas que adornen y apoyen y ayuden, los profesores son una parte fundamental. Y existe justamente el sesgo humano, una preconcepción en muchos, muchos profesores, lo que es, en mi opinión, lamentable, de que hay carreras para niñas y hay carreras para niños, y por ende, a lo mejor a las chicas, a las niñas, las mandan en un porcentaje mucho mayor a carreras sociales como lenguaje, que cabe decir que estas carreras son totalmente increíbles, válidas y tienen su validez y son preciosas. O sea, a mí me encantan, y como les comenté, el tema de carreras creativas. Pero sí que hay una inclinación mucho más grande hacia estas carreras, mientras que a los niños, en cambio, igual en vez de tal vez impulsarlos a este lado más creativo, más sensible, más inclusive de habilidades blandas, se los llevan, no, no. O sea, son el tipo de carreras que debes seguir. Y eso en general nos genera un entorno social en el que tenemos estas cifras, ¿no? Que si no mal estoy, era alrededor de un 24-25% del sector tecnológico está representado, ya industrialmente hablando, por trabajadoras mujeres. Que como pueden saber, es un porcentaje bastante bajo, sabiendo que las mujeres son aproximadamente la mitad de la población mundial. Entonces, creo que ya me extendí un poco en la pregunta, pero sin lugar a dudas es como una brecha que existe y que se fundamenta en un montón de cosas.
Nosotras sabemos que has participado en torneos mundiales. ¿Cómo te sentiste saber solo que eres tú y los demás son hombres?
Creo que hay como muchos sentimientos. O sea, primero cuando era niña, obviamente como que no... Siento que no era muy relevante para mí a nivel como... de importancia social o de que me resuene. Porque, pues, o sea, digamos, la única dificultad que tenía a veces era el tema de relacionarme, ¿no? Porque, por lo menos a edades tempranas, los niños y las niñas somos como... O sea, yo por lo menos a mi edad era como que muy separada. Entonces era como que tenía como mucha fobia. Eventualmente, y de hecho gracias a la robótica y a este tema de... pues no tener más compañeras mujeres, empecé a relacionarme mucho más y me fue mucho más fácil. Sin embargo, creo que con el tiempo, una vez les digo, como que empecé a tener este tipo de conciencia al respecto, creo que para mí tuvo como esta, o sea, yo sentí esta necesidad de esforzarme el doble. Y es algo que me comentaba mucho mi coach de robótica, David Astudillo, que me coachó en muchos proyectos, es como uno de los profes más importantes que he tenido. Él me decía mucho esto de que él sentía que yo me esforzaba mucho, o sea, que me esforzaba el doble, el triple que muchos de mis compañeros. Y es verdad, o sea, eventualmente yo me di cuenta que a lo mejor, dadas las circunstancias, o sea, ahora mismo me da como que un poquito de pena, pero dadas las circunstancias, como yo no sentía que era un ambiente en el que yo tal vez era ya perteneciente, o sea, yo no sentía que era un ambiente mío el de estar en un aula de robótica, el de estar en una competencia de robótica, el de incluso poder ganar o defender mi proyecto en una competencia de robótica, porque tal vez yo no veía mucha gente como yo, yo sentía como este sentido de no pertenencia. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Me esforzaba el doble. Porque decía, bueno, si no pertenezco a este lugar, o si yo siento, porque claro que pertenecía, pero si yo siento que no pertenezco a este lugar, voy a trabajar más para destacar, para que me vean y para que ya una vez me vean en ganando, o me vean defendiendo, me vean como con un proyecto muy fuerte, la gente se pueda dar cuenta que como que yo sí pertenezco aquí. Entonces, obviamente, creo que el impulso vino desde un lugar bastante socialmente problemático, pero sin lugar a dudas ese esfuerzo que hice, que pude hacer, me llevó a entender muchas más cosas, y en realidad estoy como hasta cierto punto agradecida de haber tenido ese reto. Pero sí que creo que ahorita con este programa y con todo el trabajo yo que he intentado hacer humanitario, estoy como muy feliz de haber podido como intentar ayudar a que se cierre esta brecha, o intentar por lo menos como divulgar este tipo de brechas que tenemos acá en nuestro país y en todo el mundo.
¿Qué deberías estudiar una niña para seguir tu ejemplo?
Creo que esta es una pregunta muy... que a mí me llega mucho, porque yo siento que no hay una sola cosa que tengas que estudiar o puedas estudiar para digamos, llegar al punto en el que yo estoy, primero que nada. Creo que es importante definir que el punto en el que yo estoy a nivel carrera de robótica, estoy bastante orgullosa, he desarrollado bastante habilidades y conocimientos, y más que nada he tenido la oportunidad de vivir experiencias y de conocer un montón de personas y lugares y inclusive robots, que es lo que más me gusta después de todo. Y creo que lo que les diría a todas las niñas y niños viendo este programa es que deberían seguir como cada uno de sus sueños. O sea, como seres humanos somos personas integrales. No podemos tener como un solo impulso o una sola pasión en la vida. A todos, en especial a edades tempranas, nos encantan un montón de cosas. Y creo que para llegar a donde queremos estar, o sea, en este caso, a donde yo estoy, debemos seguir nuestros impulsos y nuestra creatividad y más que nada nuestras ganas. O sea, en realidad lo que nos hace levantarnos cada día, si es que a alguien le gusta, no sé, mucho la matemática y eso le apasiona y le hace levantarse cada día, entonces a través de la matemática y estudiando y esforzándose en matemática podrá llegar al objetivo que tenga, si es que el objetivo final es, no sé, construir un robot para una empresa súper importante o para ayudar a una comunidad. A través de la matemática lo podrá hacer. Y igual en todas y cada una de las áreas de estudio, creo que si bien las ciencias, la tecnología, las carreras STEM son definitivamente como una parte muy importante del futuro, igualmente son las artes, la literatura, las ciencias sociales, la medicina. Cada una es súper importante y creo que con cada una de ellas eventualmente podemos llegar a un objetivo que en este caso puede ser construir un robot o cambiar el mundo de alguna manera o impactar de alguna manera el mundo.
Es el momento de la pregunta estrella.
¿Hasta dónde crees que llegará la inteligencia artificial, la robótica, después de 5 años?
Hasta el infinito. O sea, yo diría que es una pregunta extremadamente difícil de responder. Primero para mí, con el corto conocimiento que poseo, y en general creo que para cualquier persona, porque estamos en un mundo en el que la tecnología está avanzando a pasos agigantados. O sea, yo cuando tenía, no sé, unos 16, 15 años, hace poco menos de 2 años, no teníamos ni de cerca la presencia de inteligencia artificial que tenemos hoy en día, y han pasado solo 2 años. En un año, yo espero que ya estemos trabajando todos con inteligencia artificial. O sea, en realidad, incluso cuando nos da miedo, incluso cuando, porque hay mucha gente que tiene como mucha fobia a las inteligencias artificiales por el tema del poder que pueden tener en la industria. Pero yo creo que es una realidad a la que nos estamos enfrentando y a la que hay que aprender a adaptarnos, sin lugar a dudas, desde cada una de las especialidades que manejemos. Y a 5 años, la robótica como tal, siento que va a haber llegado a lugares inimaginables. Creo que eso es algo muy genial de la ingeniería, de la robótica, de la tecnología y de la creatividad humana. Y es que ahora mismo yo puedo imaginarme y decirles, en 5 años vamos a tener muchísimos robots humanoides que ya estén comercializados y tengamos esto y tengamos el otro. Pero creo que lo hermoso de la robótica y lo lindo de que sea tan universal y la creatividad es que en cada parte del mundo ahora mismo, y mucho más dentro de 5 años, hay una persona que está teniendo una idea. Y esa idea, si tiene la valentía y los recursos y el esfuerzo para llevarla a cabo, puede ser una idea revolucionaria. Y de la que ni yo, ni Marina, ni Anne-Sophie, ni ninguno de los que está aquí en el programa de hoy tenga idea de qué es o de qué puede o de cómo puede cambiar nuestra realidad. Por ende, solo creo que lo que podría decir es que las posibilidades son infinitas y en realidad lo único que yo espero es que sea una robótica hecha desde un punto de vista ético y sustentable, porque sin lugar a dudas lo que va antes de el robot siempre es como la función que el robot le puede dar a la humanidad.
Y ahora vamos a al juego de palabras.
Nosotros diremos algunas palabras y tú tienes que decir qué significan para ti.
Okay. Niña.
Versatilidad.
Robot.
Futuro.
Mujer.
Fuerza.
Tecnología.
Oportunidades.
Anaí.
quiero decir que significa felicidad.
Antes de despedirnos, te pedimos que des unas palabras a los niños y niñas que nos están escuchando en su día.
Muchas gracias. Creo que ya he hecho mucho en este programa de digamos, como cosas que querría yo haber sabido, que querría saber ahora mismo. En realidad, en este tema de justo de la robótica y en sí de la vocación, creo, y de cómo, o sea, cómo se puede sentir una vocación en un mundo tan tecnológico y desarrollado como el que estamos viviendo hoy en día, creo que algo que le diría a cualquier niño, niña o chico, chica que ya está como en estas edades como niñez y juventud, es que el mundo está avanzando a pasos agigantados referente a la tecnología, a la ciencia. Y sin lugar a dudas es un avance imposible de parar. Por lo que yo nos diría a todos que estemos listos para un cambio, que siempre estemos como dispuestos a cambiar nuestra forma de ver el mundo, a cambiar nuestras perspectivas, a cambiar nuestras creencias incluso, pero que siempre nos aferremos a algo, ¿no? Porque el cambio, o sea, si bien el cambio es nuestra única constante, creo que un cambio sin algún tipo de certeza o de este tipo de cosa de aferrarse a algo no es un cambio que podamos vivir. Entonces, siempre le diría a cualquier niño, niña, chico, chica que esté por ahí, que esté lista para el cambio, pero que tenga el valor, la valentía y el amor suficiente para aferrarse a algo.
Gracias, Anaí. Ha sido un placer compartir contigo. No se olviden de dar el voto a Anaí, ayudarnos con su voto en el concurso mundial. Pronto les daremos más detalles.
Esto fue Los Esteministas.
Desde la mirada de las niñas. ¡Chao!
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 Gracias a Marina, Sofi y Anaí por haber participado en Nativos Digitales de Flaxo Radio. Nos despedimos con un aplauso por los derechos de los niños y niñas.